XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 859 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de mayo del año 2020. En esta ocasión vemos dos constelaciones más del cielo, las constelaciones de Draco, el dragón, y Bootes, el boyero. Estas constelaciones las podemos observar como a medianoche hacia el norte o en el cenit, si estamos en la República Mexicana, y pues son fáciles de distinguir y tienen objetos muy interesantes. También platicaremos un poco acerca de la mitología, sus estrellas, etc. Les recuerdo que este programa es grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM debido a la pandemia que pues todo el mundo sigue sufriendo, pero de todas maneras Edgar Armada y un servidor les ofrecemos este programa de Obsesión por el Cielo para que lo puedan disfrutar en formato de podcast en su casa a su conveniencia. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico como siempre es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo, una cuenta de Twitter de Obsesión por el Cielo y una página normal de internet llamada obsesionporelcielo.net. En esa página pueden encontrar ligas a los podcasts del programa y también pueden encontrar Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que precisamente les ayudará a orientarse de las constelaciones que tienen en esa temporada del año. La idea es que escuchen estos audios mientras están observando el cielo. Lo pueden hacer en la noche, pueden poner los audios en su teléfono celular, en su teléfono inteligente y los pueden escuchar. Y la narración los guiará a través de la esfera celeste, las constelaciones, la mitología, etc. Y hablando de eso, pues en este caso tenemos la mitología de las constelaciones de Draco y de Bootes. Pero como siempre, pues tenemos nuestras secciones preliminares, en este caso las noticias astronómicas y la sección de Por qué soy un astrónomo, en esta ocasión con el astrónomo Jorge Zavala. Pero bueno, aquí está primero las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La compañía Starlink, que planea colocar cosa de 12.000 microsatélites en órbita, ha publicado las acciones que emprenderá para mitigar el problema del brillo de sus satélites en el cielo nocturno. El plan original de aplicar pintura oscura no funcionó porque los satélites se sobrecalentaron. Ahora proponen un software de control modificado y la adición de un parasol. Les mantendremos informados. Se cree que hace 4.000 millones de años, un gigantesco impacto causó que Mercurio perdiera una gran parte de su corteza de roca. Ahora, Christopher Spalding de la Universidad de Yale y otros proponen que el material desprendido por el impacto fue arrastrado al espacio profundo por el viento solar, que entonces era entre 10 y 100 veces más intenso que lo actual. Publican en la revista de Ciencias Planetarias. En un artículo en Nature Astronomy, Edgar Rivera Valentín, del Instituto Lunar y Planetario de la Asociación de Universidades para Investigación Espacial, y su grupo proponen que es posible que en Marte, en la época actual, se formen lagunas y charcos de alta salinidad de agua líquida que aparecen y desaparecen con las estaciones. No obstante, advierten que la temperatura posiblemente es demasiado baja para que la vida pueda mantenerse. Mediante la astrosismología, un grupo liderado por Timothy Bedding de la Universidad de Sydney ha identificado variaciones de brillo regulares y frecuentes en estrellas variables jóvenes y de masa intermedia del tipo conocido como Delta Scuti, por una estrella de la constelación del Escudo. Hasta ahora no se había identificado un patrón regular en las pulsaciones de este tipo de estrellas. El descubrimiento ayudará al estudio de estas variables. Publican en Nature Astronomy.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo?
Bueno, pues mi nombre es Jorge Zavala, yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. Y estoy en esta sección hablando de por qué soy astrónomo y mi proceso sobre cómo llegué a la astronomía. En realidad creo que no tengo una experiencia como muchas otras personas de que marcaron el inicio de que fue esto, fue cuando vi esto, cuando leí este libro. Simplemente creo que ha sido que desde niño fui muy curioso y tenía inquietud por saber el porqué de las cosas en general. No solo relacionadas a la astronomía, sino cualquier fenómeno, por ejemplo, desde un arco iris. Siempre me pregunté el porqué de todas las cosas que veía o que observábamos relacionadas a fenómenos naturales o físicos, ¿no? En su momento fue simplemente la curiosidad. Y después cuando estuve en la prepa, me gustaba mucho la física y las matemáticas, y siempre fui pues bueno en esas áreas de ingeniería, en los números, en las matemáticas. Entonces, en realidad, cuando yo entré a la carrera, yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Sabía que era algo así como ingeniería o algo sobre ciencia, física. Y recuerdo que en alguno de estos exámenes de orientación profesional salieron varias carreras de ingeniería, entre ellas física también, matemáticas, física, matemáticas. Y entonces me llamó la atención la carrera de ingeniería física industrial, principalmente porque tenía dos posibilidades: puedes dedicar a la ingeniería o podías también darle el enfoque de ciencia y podías dedicarte al final a la investigación. Entonces fue así como estudié ingeniería física industrial en el TEC de Monterrey. Y posteriormente, cuando yo ya estaba un poco más enterado de lo que se trataba la física, la investigación y las diferentes áreas, yo tuve más interés en el área de física de partículas. Yo quería ser teórico y estudiar lo más fundamental de la materia. O sea, las partículas fundamentales, cómo se relacionan y los fenómenos que van ahí. Sin embargo, en los últimos años, o en el último año, el último verano que estuve en la carrera, tomé un verano de investigación en la UNAM, en Ensenada. Y entonces ahí llevamos cursos de astronomía en general y realizamos un proyecto corto de investigación. Y fue ahí cuando me empezó a interesar la astronomía como algo en lo que me podría dedicar en la vida. Entonces, buscando alternativas, encontré que en la astronomía pues también hay una área que es el área de astropartículas. Entonces esto combinaba bien las dos cosas que me gustaban, la física de partículas y la astronomía. Entonces en este último año empecé a buscar oportunidades para realizar maestrías o adentrarme un poco más en la astronomía, y fue justo en el, no recuerdo si en el último o en el penúltimo semestre de la carrera, cuando realicé un proyecto de investigación. Entonces yo y otro compañero realizamos un proyecto que era algo así como un proyecto de investigación, una materia de investigación en la carrera. Uh-huh. Fue un proyecto sobre asteroides, y si mal no recuerdo era más o menos calcular el tamaño o la forma del asteroide, elipticidad o la forma del asteroide en sí. Uh-huh. Entonces, ese fue mi primer proyecto en astronomía, eso es algo que debo de decir, y fue como me adentré un poco a hacer investigación en astronomía. Y pues después, ya de ahí empecé mi posgrado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el INAOE, en Puebla. Entonces inmediatamente después de terminar la carrera, inicié la maestría, y después de 2 años de terminar la maestría, inicié el doctorado en el mismo INAOE. Entonces ese fue más o menos el camino de cómo llegué a la astronomía. Ya una vez que inicié los cursos y que me adentré más en el campo, en realidad lo que me gustó más fue el área de galaxias, la formación y evolución de galaxias, y desde el área observacional. Entonces cuando entré a la carrera, yo quería hacer física teórica, estudiar las energías más altas desde la perspectiva teórica, y en realidad lo que me dedico a hacer ahora es estudiar galaxias desde la perspectiva observacional. Soy un astrónomo observacional y principalmente trabajo en el radio y en el submilimétrico, que son las ondas pues menos energéticas en realidad de todo el espectro electromagnético. Entonces me moví desde las áreas más energéticas y teóricas hasta lo menos energético y observacional, como dos lados opuestos. Y mi investigación, bueno, actualmente soy investigador postdoctoral en la Universidad de Texas en Austin. Y mi investigación se centra en el estudio de formación y evolución de galaxias. Y en particular estudio galaxias que tienen una alta tasa de formación estelar, que implica que están formando estrellas a un ritmo muy muy alto, alrededor de 100 o 1000 veces más alto que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Son galaxias muy masivas y que existen desde una edad temprana en el universo. Entonces es una población de galaxias que es importante para poder entender en general cómo se forman las galaxias más masivas en el universo y cómo evolucionan hasta tener las galaxias que conocemos hoy en día.
Brevemente, ¿qué le aconsejarías a una persona que quisiera estudiar astronomía o astrofísica para hacerle más fácil el camino?
Creo que el camino ideal para llegar a la astronomía en México, dado que no hay carreras de astronomía, salvo en la Universidad de Sinaloa, si mal no recuerdo. En realidad no hay ninguna otra carrera como astronomía. Entonces creo que el camino ideal para llegar a astronomía es estudiar física, porque vas a tener mejor las bases de toda la astronomía. Se puede llegar también estudiando otro tipo de carreras, alguna otra ingeniería, o no sé, sistemas o cosas relacionadas a la computación, pero para mí creo que el camino ideal es la física para estudiar, aunque no es el único. Entonces, si alguien está interesado en estudiar astronomía, recomendaría estudiar física como carrera o la carrera de astronomía, si pueden tomarla. Uh-huh. Es una carrera que conlleva mucha física y mucha matemática, entonces deben saber eso desde entrada.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Draco, el dragón, y Bootes, no estoy muy seguro cómo se diga. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, ya que seguimos pues en cuarentena. Yo creo que todo el año vamos a tener programas grabados. No veo el que vayamos a tener otra vez programas en los estudios de Radio UDEM, por lo menos en el futuro cercano. Así es de que se pueden comunicar solamente por nuestras redes sociales, ya sea el correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com o nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o nuestra cuenta de Twitter de Obsesión por el Cielo. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí nuevamente en un programa más, el programa 859 de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea de su agrado el programa. Como siempre, quiero mandar un saludo a nuestros amigos a Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que nos hacen el favor de colocar este programa para su transmisión en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, para la transmisión de cada semana. Y después, pues por supuesto, como siempre, colocamos el podcast.
El podcast está listo, pues ya, 8 de la noche, tiempo del centro, unos minutos después, terminando el programa, la transmisión en Radio UDEM, lo ponemos en formato de podcast para que todo el mundo lo pueda disfrutar.
Es la ventaja que tenemos de hacer el programa grabado, que podemos poner podcast más rápido, ¿no?
Sí, definitivamente. Ahora bien, pues bueno, el tema de esta semana, pues regresamos a nuestro tema tradicional. Ya tenemos pues mucho tiempo que cada semestre dedicamos a biografías, por ejemplo, de astrónomos famosos, o dedicamos a ciertas constelaciones. Pues ahora toca un par de constelaciones que se pueden ver alto en el cielo a eso de la medianoche, por lo menos aquí en las latitudes de México se pueden ver Bootes, el boyero, que representa un, ay, pues cómo será, un pastor, no es un pastor, alguien que guía bueyes.
Sí, exacto, el guiador de, el chofer de bueyes, no, ¿verdad?
No, el que va adelante estirando de los bueyes en un que van con un arado o con una carreta, algo así. Entonces el guía, como sea, no sé. Y bueno, Draco el dragón, que es un poquito más fácil de visualizar. Aunque Draco, pues, aunque Draco el dragón parece más una lagartija o una serpiente que un dragón.
Pero para ese caso tenemos la constelación Lacerta.
Ah,
para
sí.
La lagartija, Lacerta la lagartija.
Sí, nos tomaría todo 5 minutos platicar lo que hay en Lacerta, porque es muy chiquita.
Exactamente, pero me gusta el nombre y me gusta el concepto. Sí. Siempre ha sido, aunque no lo creas, ha sido una de mis constelaciones favoritas.
Para mí es Delfinus, el delfín chiquito, porque sí parece un delfín.
Y además los delfines son tiernos y adorables, ¿no?
Sí, son como los ositos pandas del océano.
Exacto, ¿a quién no le gusta un osito?
Exactamente. Pero bueno, no, vamos a hablar primero esta primera parte acerca de Draco el dragón, y no nos referimos a Draco Malfoy, el archienemigo de Harry Potter, sino a la constelación que pues es una de las originales de Ptolomeo. Es una constelación circumpolar, y si ven hacia el norte la Osa Menor, pues como que le saca toda la vuelta a la Osa Menor. A mí siempre me ha parecido más una serpiente que nada, pero bueno. Entonces, como límites tiene también la Osa Mayor, la constelación de Bootes, Hércules, Lira, Cygnus, Cefeos y Camelopardalis, la jirafa. Todas son constelaciones del norte y es una constelación pues bastante grande, aunque bastante compleja, porque como está muy enredada, a la hora de hacer los límites más o menos cuadriculados por ascensión, recta y declinación, sí tuvieron que hacer muchas malabares para poder recopilar o incluir todas las estrellas que forman la serpiente.
Sí, porque se atraviesa la Osa Menor, Ursa Minor.
Sí, se atraviesa y lo que más se puede distinguir es la cabeza, que si tú ves la Osa Menor, bueno, ves Polaris, que es la puntita de la cola, y después ves hacia donde está el cuadrito de 4 estrellitas que forma el resto del cuerpo de la Osa Menor. Más o menos en esa dirección, si le sigues el doble o el triple de distancia, vas a encontrar también como un pequeño rectangulito de 4 estrellitas. Esa es la cabeza del dragón y para mí es lo más brillante de todo, es lo más notable. Está más o menos en la dirección de la constelación de Hércules, aunque Hércules siempre ha sido difícil para mí el de observar.
encuentro más fácil la cabecita del dragón.
Fíjate que para mí es más fácil Hércules, pero en particular tanto Draco como Botes, las constelaciones del programa de hoy, son constelaciones en las cuales, para mi sorpresa, nunca he observado nada.
Ah, no, yo sí, al rato les cuento lo que he observado, sobre todo en ahorita, Botes.
Ahorita platicamos de eso. Ahora, para ubicar Draco, pues yo lo hago un poco distinto, con referencia a la estrella polar y a la Osa Mayor. Para mí la Osa Mayor es la constelación del sartén.
Sí.
Bueno, el asterismo del sartén.
Ajá.
El cuerpo, agarro el oso por la colita del oso, de la osa, es el mango. Y el sartén, pues, es el cuerpo del osito. Y digamos que saliendo del cuerpo del osito, cruzando la osa menor, ahí está la cabeza del dragón.
Esa es la cola, de ahí empieza la cola del dragón.
Voltéenlo, al revés. la cola. Pero, para mí nunca ha tenido forma de dragón.
No, es una serpiente. Pero bueno, vamos a decirle dragón, porque Ptolomeo le dijo así.
Sí, está medio doblada la serpiente, pero pues le veo más la forma de serpiente. Aunque por ahí vi un dibujo donde la zona que está junto a Cefeo, la constelación, la pintan como alas de un dragón. Me gustó ese dibujo, pero ya no lo he encontrado.
Alitas chiquitas.
Sí.
Sí, sí, sí lo he visto, creo. Pero bueno, en la mitología el dragón representa a Lado, Lado, L-A-D-O, que es el dragón el dragón o la serpiente que estaba cuidando las manzanas doradas de las Hespérides cuando Hércules, Heracles, en el griego, Hércules en romano, tenía las 12 tareas encargadas por el rey, no me acuerdo quién. Una de las tareas era recoger las manzanas doradas y para eso estaba la serpiente. ¿De ahí saldría lo de la serpiente y la manzana de Edén?
No creo.
¿No creo? ¿Quién sabe?
No es imposible, o al revés.
Esto es más antiguo, pero bueno.
Sí, pero luego a lo mejor los dos vienen de una leyenda que ya se perdió, ¿no?
Pues sí. Ahora también otra leyenda dice que es el dragón que mató Minerva. Y que a la hora de mandarlo al cielo, lo mandó y se retorció todo como una serpiente y por eso está así todo retorcido alrededor de la osa menor. Y otro dicen que es el dragón Tifón, que fue el hijo de Gaia, la diosa de la tierra. Interesantemente, para los árabes, no, el cuerpo era otra cosa, pero la cabecita era representada, las cuatro estrellas brillantes eran cuatro camellos que estaban protegiendo un bebé, que era una estrellita que estaba cerquita, de dos estrellas cercanas que eran dos hienas que querían comerse al bebé camello. Y al ladito hay otras estrellitas que son los nómadas que están viendo cómo los camellos defienden al camellito. Me gustó mucho esa historia, se me hizo muy tierna.
Pues sí, a mí lo que me acordé ahorita ya, lo que quería decir es, otra forma de encontrar a Draco es a partir de la estrella Vega en Lira, que es una estrella bastante brillante.
Sí, ahí un poquito más hacia el norte creo que es donde tienes la cabeza del dragón.
Y un reto para nosotros los que vivimos en ciudad, como la mayoría de la gente, es ver cuántas estrellas en Draco podemos identificar.
Uh-huh.
desde el cielo urbano, ¿no?
Ok, sí, eso nunca lo he intentado. Pero bueno.
Bueno, creo que lo encontré en alguna de las referencias.
Ok. Pero, o sea, ¿dan algún premio por ver todas? ¿O cómo?
O sea, además es un libro donde dice que puede ser interesante hacerlo.
Ok.
No, bueno. Si dan un premio, yo me apunto.
De las estrellas, no la más brillante, pero la principal es Alfa Draco, que se llama Tuban, que fue la estrella polar hace, en el año 3900, 4000 antes de Cristo. Esa fue debido a la precesión del eje de rotación de la Tierra, esa fue la estrella polar cuando se construyeron las pirámides egipcias. Entonces, las pirámides siempre tienen una cara que da hacia el norte y tienen una entradita para que la luz de, en ese caso era Tubán, entrara a la pirámide directamente. Ahora ya no es la estrella polar, ahora es Polaris, pero Tubán va a volver a ser la estrella polar en dentro de 21 años. 21 mil años, perdón, no 21 años, no, no. Okay. 21 mil años.
Está bien, 21 años. Ya me asusté. Sí. No, pues sí, eso es interesante. Y hay muchos edificios que simplemente por el solo hecho de tener, de estar alineados astronómicamente con los, puntos cardinales, accidentalmente quedan alineados con estrellas. En este caso, lo interesante de la entrada esa es que nos confirma la fecha de construcción de las pirámides.
Correcto, muy interesante. Yo encontré que Tubán significaba cabeza de serpiente, pero no está en la cabeza, es una de las que está atrás en la cola. Las estrellas más brillantes, que no son Alfa, son Beta y Gamma, Rastaván y Etamín, que sí están en la cabeza. No sé por qué eso, pero bueno, ok. No sé si tú también leíste que se... A lo mejor leí mal de que era la cabeza de serpiente o que esa era la traducción.
Yo sí leí el hecho de que está a la mitad, ¿no? O sea, sí, ubicando la estrella. Entonces estoy de acuerdo contigo.
Ahora, las estrellas de la cabeza, Etamín, Rastaván, Eta y Mu, que son Atevine y Arrakis, todas son estrellas interesantes en el sentido que son binarias. Hay muchas estrellas binarias en Draco para observar. Hay que recordar, las estrellas binarias son las estrellas que vienen en pares. Generalmente cuando se forman estrellas de nubes moleculares gigantes, más de la mitad de las veces se forman sistemas con múltiples estrellas. Es raro que sea, bueno, no es raro, es minoría que las estrellas vengan de una en una como nuestro Sol. Entonces aquí pues podemos ver algunas de estas en la constelación de Draco, sobre todo en la cabeza. Y algunas son visibles con telescopios pequeños. Entonces si quieres saber más, pues ahí les podemos dar una lista, pero no queremos aburrir con separaciones y colores y cositas de esas.
Pues sí, fuera de eso, pues ya mencioné que realmente no he observado nada en que yo recuerde en la constelación Draco, además de las estrellas que ya mencionamos algunas, hay una nebulosa que es NGC 6543, como ya dije, no la he mencionado, no la he observado.
Es una nebulosa planetaria.
Así es, que las nebulosas planetarias generalmente son bastante brillantes. En comparación de las nebulosas, la nebulosa del ojo de gato, si mal no recuerdo.
Sí, se llama la nebulosa ojo de gato, fue descubierta por el William Herschel en 1786, de ahí que tenga el nombre NGC, que es el catálogo general, nuevo catálogo general de objetos difusos del cielo. Y esa, si buscan fotografías del telescopio espacial Hubble, es una nebulosa planetaria muy interesante. Tiene una estructura compleja con múltiples erupciones, con ondas de choque, exposiciones de periodo de tiempo largo muestran pues estructuras muy alejadas, o sea, y se piensa que son es una estrella binaria y por eso tiene toda esa complejidad de, no nada más es simétricamente esférica, sino que tiene como lóbulos y eyecciones de un lado y para otro. Es muy bonita, muy bonita.
Sí, y fotográficamente es muy colorida. Obviamente, pues esto requiere cielos oscuros, pero creo que vale la pena y es un proyecto interesante para mí, ¿no?
Sí, aunque con un telescopio normal, así a simple vista, nada más es un manchoncito, no es tan interesante.
No.
Ahora, también la constelación del dragón está fuera de la Vía Láctea, del plano de la Vía Láctea, entonces podemos encontrar grupos de galaxias y de galaxias, que esa es otra parte interesante. Está una galaxia que la llaman una galaxia lenticular, que parece forma de lenteja, NGC 5866, también conocida como Messier 102. Ahí se pelean entre Herschel y Charles Messier, se pelean quién fue el que descubrió M102. Bueno, no fue Messier, fue Mechan, creo que se llamaba su colega. Pero bueno, esa es una galaxia muy bonita de lado, que cualquiera fotografía muestra la bandita de polvo que tiene muy bonita y la parte así medio abombadita de las lenticulares. Esas, como digo, esas fotografías de galaxias nada más se pueden apreciar cuando son fotografías a simple vista. Yo francamente no les veo mucho detalle.
No, yo es difícil. Bueno, pocas galaxias realmente muestran, dependiendo del instrumento que se use, también mucho detalle a simple vista. Hay tres galaxias que están en fila, que son NGC 5981, NGC 5982 y NGC 5985. Y lo interesante es que las tres tienen un aspecto distinto. Una es perfectamente espiral, es un espiral clásico y está ligeramente inclinada. La otra es una que está de canto, con un canal de polvo atravesándola. Y la otra es, me parece, elíptica, pero está casi perpendicular. Muy vistosas las tres, fotográficamente.
Uh-huh. También pueden encontrar algunos cúmulos de galaxias. Y pues la última galaxia antes de terminar, pues sería la galaxia ARP 188, que no se ve nada bien con un telescopio, pero vean la fotografía del Hubble. La llaman la galaxia de renacuajo, porque tiene una forma literalmente de un renacuajo. Tiene la cabeza así grandota, y como tiene un arco muy grande que parece que es una galaxia que se está arrastrando o está estirando el brazo espiral. Se ve muy, 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 muy bonita, para aquellos que quieran ver, ARP 188. Y como decía, hay muchas otras galaxias, pero hay que dar corte, ¿verdad?
Así es, ahorita que regresemos, platicamos de la otra constelación de este programa, Boyero. Okay. Butes el Boyero.
Butes el Boyero. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida de Beta, Gamma, Delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. Después de todo, el alfabeto griego solamente tiene 24 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Draco el Dragón y Botes o Butes el Boyero. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, que está disponible en formato de podcast para cuando quieran escucharlo. Pues bien, Edgar, la primera parte hablamos de Draco. Y se me había olvidado mencionar una cosita, si me dejas, de Draco.
¡Qué remedio!
¡Qué remedio, aunque no me dejes!
Exactamente.
Es que no, me parece importante porque hay un cuasar de magnitud 14.4, que si tienes un telescopio, pues, más o menos, que puedes ver magnitud 14.4, es el objeto más lejano que puedes ver con un telescopio de aficionado. Por eso me interesa. Es Q1634-706, es el nombre del cuasar. Búsquenlo así, con ese nombre, y está a 8.600 millones de años luz de distancia. Entonces, si quieren tratar de ver o fotografiar el objeto más lejano que puede hacerse con un telescopio pequeñito, está en Draco.
Perfecto, y qué bueno que lo mencionas, porque incluso creo que hace años hubo un artículo sobre eso, sobre la observación de ese cuasar en particular, como ese tipo de objeto, el más lejano que se puede ver con un telescopio atípico de aficionado avanzado, en Cielos Obscuros, en la revista Sky and Telescope.
Está ahí en Draco. Y bueno, pasamos rápidamente a Botes el Boyero. Es también de las 48 constelaciones de Ptolomeo de la antigüedad. Los egipcios lo consideraban que era una pata de buey, pero la mitología griega es un poquito más variada y no hay un consenso de quién es. Pero bueno, ¿dónde está esa constelación?
Perdón, ¿sí? Pedro, antes de pasar a eso, los chinos, interesantemente, veían un dragón allí.
Ah, caray.
Y es interesante, además, porque el año nuevo chino inicia cuando la luna cruza por una de las estrellas, creo que por Arcturus precisamente, o por la zona de Arcturus.
Arcturus, la estrella más brillante del boyero, sí.
Exactamente, y ese es el típico inicio del año chino lunar. Pero interesante que coincida, porque la otra constelación de la que estamos hablando es precisamente el dragón, ¿no?
Es que lo escogí así a propósito.
Ah, claro,
ni sabía.
Sí.
Pero bueno, si ven la constelación, tiene forma de un cometa astronómico. ¿Cómo se llama de esas cosas? ¿Un papalote?
Un cono de papel de estos que se utilizan en los mercados cuando te venden semillas o sea granel.
Y la puntita del cono es Arcturus, la estrella más brillante. Entonces, es fácil de distinguir, tiene muchas estrellas brillantes, está directamente al sur de Draco. Arcturus es la cuarta estrella más brillante del cielo, y en el hemisferio norte es la más brillante. Le gana a Capella y le gana a Vega por un tantito, pero sí es un poquito más brillante. Y también tiene mucha tradición, por ejemplo, los polinesios la utilizaban a Arcturus para guiarse a la hora de navegar entre las estrellas, en las islas del Pacífico Sur. Sobre todo si estás en Hawái, creo que pasa casi por el cenit, Arcturus, y la puedes utilizar como una guía para, pues, conocer de... O sea, te vas hacia el norte de las islas polinesias y cuando tengas a Arcturus en tu cenit en la noche, das vueltas a la derecha y entonces llegas a las islas hawaianas. Es como se le hace.
Muy útil. Sobre todo si eres polinesio antiguo.
Sí, no, yo ahora tomo el GPS, yo ya no.
Sí. Muy, muy interesante también de las estrellas. A mí, desde luego, Arcturus es muy visible. Además, tiene un cierto color rojizo que la ayuda, que la hace fácil de identificar, ¿no?
Ok. ¿Por qué le dices Arcturus? ¿Es Arturo o Arcturus?
Al gusto del cliente. Yo no la nombré, no sé.
Porque yo le he escuchado hasta que le dicen Arturo, así como el nombre en español.
Sí, yo también lo he escuchado.
Ok. Bueno.
La que a mí me gusta es Eta Butis, porque es una estrella múltiple que tiene compañeras, y como son de color bastante distinto, con una ilusión óptica, el color de una de ellas parece verde, y la otra es más rojiza. Entonces es un efecto interesante que a mí me... Yo quiero ver si eso es cierto en un telescopio, ¿no?
Es como el video en Cygnus, que tiene una estrella verde y una estrella roja ahí pegaditas.
Sí, son estrellas, es una estrella múltiple, uh-huh. Pero la combinación de las estrellas crea esa ilusión. Yo quiero checar eso, como okay. Les decía, no he observado nada en estas constelaciones.
Ahora, pero bueno, ok, mitología. Yo encontré cuatro historias, aparte de la china y la egipcia. Una que era Filomeno, el hijo de Demetrio, era el guía de los bueyes, o sea, y son los bueyes que están jalando el carro que es la osa mayor para nosotros. Otro que fue en honor del inventor del arado. Otra historia es que es Ícaro, que era una persona que aprendió del mismo Dionisio cómo hacer vino y tuvo una historia, lo mataron porque hacía vino que dizque envenenaba a la gente, y después vino su perro y su hija y se vengaron y después se suicidaron. Yo no veo un perro suicidándose, pero bueno.
Siempre son muy telenovelescas las historias de las constelaciones.
Pero la historia que más me gustó es de que Arcturus, bueno, digo, Bootes es Arcas, de Arcas Arcturus, de ahí viene, el hijo de Zeus y Calisto, que el abuelo materno, el rey Licaón, pues iba a venir Zeus a cenar y mató a su hijo, bueno, mató a su hijo, el hijo de su ¿cómo se llama? Ay, de Calisto, y lo iba a servir a Zeus para ver si, o sea, iba a servir la carne de Arcas a Zeus para ver si era en realidad un dios y sabía. Entonces Zeus se enojó mucho, creo que mató a Licaón, pero bueno, revivió a Arcas, mientras Hera, que era la esposa de Zeus, se puso muy celosa porque Zeus había tenido un hijo con Calisto y la convirtió a Calisto en una osa. Y en una cacería Arcas estaba a punto de matar a la osa, que era su mamá estaba muy feliz, ahí está mi hijito Arcas y va por él, y dice Arcas, ah caray, viene un oso, mejor lo mato. Y en eso Zeus intervino y los mandó al cielo. Ok, y entonces por eso son las constelaciones. En realidad es la historia de la constelación de la Osa Mayor y la Osa Menor, pero muchos dicen que Arcas viene de Arcturus y esa está la mitología. Pero bueno, ya me extendí mucho.
Pues sí, a mí también es la que más me gusta de las historias tradicionales de Bootes, ¿no?
Y tiene variantes también.
Muchas. En fin, en cuanto a estrellas, además de las que ya mencionamos, están el cúmulo globular NGC 5466, que uh-huh. Es razonablemente vistoso y fácil de observar.
Pero es un cúmulo globular muy abierto, parece casi como cúmulo abierto.
De hecho, se ve mejor en telescopios de campo ancho, uh-huh. Con poco aumento.
Ahora, esta constelación también está en un espacio donde no hay Vía Láctea, entonces no vamos a encontrar ni nebulosas, ni cúmulos abiertos, ni nada de eso. Son puras galaxias y cúmulos globulares los que hay ahí. Interesantemente, yo sí tengo una historia que contar de Bootes, porque hay planetas extrasolares, hay estrellas con planetas extrasolares, y en dos en particular, WASP-14, perdón, lo he observado 7 veces. Es uno de esos planetas extrasolares que tiene tránsito de planeta enfrente del disco de la estrella y se puede ver cómo baja la luz de la estrella. Lo he observado 7 veces desde el telescopio de la Universidad de Monterrey y estamos por publicar un artículo acerca de este objeto. Es uno de los planetas extrasolares más densos y más grandes. Tiene 7 veces la masa de Júpiter y es pues bastante... bastante bastante denso, como decía, bastante pesado, y un periodo de 2.24 días que va alrededor. Y el otro es más interesante, es el objeto HAT-P-4. Ese es otro Júpiter caliente que está muy cerquita de su estrella, que lo observé 3 veces desde Kitt Peak con un telescopio de 1 metro, y como 3 veces también del observatorio UDEM, y también estamos preparando un artículo de estos dos objetos. Interesantemente, son de los que vienen en la lista de la constelación del Boyero, así es de que sí tengo historia de observar objetos en Boyero.
Y para los que quieran saber más de planetas, Una pregunta, ¿hay planetas en Alpha Bootis?
¿En Arcturus?
Sí.
Fíjate que no sé, no encontré. ¿Tú qué encontraste?
Que se sospecha. Hay mediciones de velocidad radial en esa estrella que sugiere que puede haber un compañero de alrededor de 12 masas de Júpiter subestelar que por ahí anda.
Y ya estás tocando el límite de la enana marrón.
Exactamente. No necesariamente es un planeta.
Ahora
depende de lo que como que está en la línea, ¿no?
Ahora, Arturo sí lo hemos observado desde Arizona y desde Hawái, porque es una estrella ya evolucionada. Ya pasó la etapa de gigante roja y está en etapa secundaria. Es una estrella más, aunque no parezca, es de la misma masa que el Sol, pero tiene 27 veces el tamaño del Sol y 133 veces la luminosidad solar. Y es una estrella, como decía, es lo que le va a pasar al Sol, a eso es lo que voy. Cuando vaya a hacer su segunda etapa después de gigante roja y llegue a una que llaman rama horizontal o secuencia secundaria, entonces la hemos observado porque también tiene manchas. Entonces tratamos de ver el campo magnético, pero bueno, ese es otro. Cómo detectar campos magnéticos es otra cosa. Interesantemente, cerquita de esa estrella, nada más rápidamente, hay una que se llama Murfitt, que es Eta Bootis, que se encuentra también a la misma distancia que Arcturus. Arcturus está a 37.3 años luz y esta está a 37. Y bueno, desde la Tierra no se ve muy bien, es magnitud 2.7 o algo así, comparada con magnitud 0 que tiene Arcturo. Pero si tú estuvieras en Arcturo, tú verías esa estrella como la más brillante del cielo. Y si tú estuvieras en esa estrella, verías a Arcturo mucho más brillante que el planeta Venus, porque están a una distancia de 3 años luz una de la otra. Y son estrellas bastante brillantes, entonces sería un cielo muy espectacular.
Sí, y contrario a lo que muchos pueden pensar, y esto es una cosa que no había yo considerado, Arcturus tiene una masa muy parecida a la del Sol, o me equivoco?
Sí, es casi igual a la del Sol. Es un poquito difícil de distinguir porque como está ya en secuencia secundaria, ya no es tan fácil compararla con estrellas de secuencia principal.
Y lo que decía hace un momento de su compañera, posible compañera, pues no ha sido demostrado, ¿no? Sigue todavía esto en... puede que sí, puede que no.
Hay muchas otras estrellas que son brillantes en botes, por eso se ve, por eso es muy, ¿cómo se llama? Muy llamativa, la forma que tiene es muy, muy característica. Como decíamos, no tiene nebulosas. Tiene un cúmulo globular, hay un par de galaxias, pero pues no son muy buenas. NGC 5248 y NGC 5676. Si las ven, pues son galaxias que sí se pueden ver con telescopios pequeños, pero otra vez, a no ser que tengan una cámara, sigue siendo nada más un borroncito, sobre todo desde la ciudad.
Incluso con cámara hay galaxias más interesantes.
Pero una de las cosas más interesantes de BOTES es que a 700 años luz, 700 millones de años luz de distancia en esa dirección, encontraron lo que llaman el vacío de Bootes, que es una región de 250 millones de años luz de diámetro, donde no hay ni una sola galaxia. Está completamente vacío. Y ese es uno de los vacíos más cercanos que tenemos. Y nos recuerda mucho que la estructura del universo es como si fuera espuma, como si fuera jabón o esferas de jabón, que la mayor parte, o esponja, que la mayor parte de la estructura es un vacío y que las galaxias están concentradas en las membranas y en los núcleos donde se juntan. Entonces, ese vacío ahí está en esa dirección.
Efectivamente. Uh-huh. Y pues muchas veces cuando observamos el cielo, pensamos que hay muchos objetos interesantes en las zonas que están atravesadas por la Vía Láctea. Y a veces consideramos, cuando queremos observar galaxias, que las zonas que no tienen nada, resulta que son las más interesantes para ver galaxias, ¿no?
Sí, y después de este vacío encontramos ya supercúmulos que están muy lejanos, que forman estructuras mucho más grandes del universo, pero pues esas ya no se pueden ver con telescopios chicos.
Pues sí, Pedro, la semana entrante, cráteres de impacto en la Tierra.
Vamos a regresar otra vez a la Tierra y veremos pues el tema interesante de los cráteres de impacto que tenemos aquí en el planeta. No se lo vayan a perder. Muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.